Hacemos un breve anuncio para comunicarles que dentro de 15 días estará con nosotros Douglas Pablo Rodríguez, quien es presidente del Banco Central de la Reserva de El Salvador, y nos estará platicando los retos de implementar Bitcoin como moneda de curso legal. Y esto gracias a un evento al que viene Douglas a México. El evento será realizado por Coparmex Aguascalientes. Es un panel internacional de el Bitcoin como intercambio de moneda actual y su impacto en la economía. Pueden consultar los detalles del evento si quieren asistir en las redes sociales de Coparmex Aguascalientes. No somos un fondo, somos una compañía de tecnología financiera. Esto lo dijo Myron Scholz. Bienvenidos a Money Talks. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy, como lo adelantó Walter, vamos a hablar de un poco la historia del Long Term Capital Management, que fue un hedge fund que tuvo, pues bueno, vamos a hablar de varios personajes que estuvieron incluidos en él, y sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Pues bueno, Walter, hoy vamos a hablar de una de las debacles más pues famosas, ¿no? De la década de los noventas, que fue, a ver, famosas e icónicas, ¿no? Porque incluyó varios premios Nobel. De hecho, es muy curioso porque les dan el premio Nobel un año antes de que quiebre el fondo, ¿no? Entonces es así como bastante, pues no sé cómo ponerlo, pero bastante simpático, irónico, el hecho. ¿No? Irónico sí. Era la palabra que buscaba, exacto. Y es Long Term Capital Management. Para los que no saben qué es Long Term Capital Management, es un hedge fund que nace, si mi memoria no me falla, en el 94, ¿no? A principios del 94. Y pues vamos a contar un poquito la historia de este fondo y por qué falló y bueno, y todo lo relacionado, ¿no?
Sí, así es. Que, o sea, es una historia muy interesante que trae, bueno, está rodeada de muchas figuras. Por ejemplo, yo desconocía que le habían pedido capital al mismísimo Warren Buffett. Y pues te das cuenta, ¿no? Pues de que realmente el mundo financiero pues es muy chico y pues estos cuates, pues esto hizo que se convirtieran en un riesgo pues bastante alto, ¿no? Pero ¿por dónde comenzarías la historia de long term? O sea, desde los inicios de los traders en Salomon.
Pues sí, yo creo que todo empieza ahí, ¿no? Con este cuate que se llama John Meriwether, que era un trader en Salomon, ¿no? Acuérdense que Salomon, pues fue, a ver, antes de Salomon y antes de los traders de Salomon, el mercado de bonos era súper aburrido, ¿no? Era el de personas, pues varios los describen así como, incluso de personas dedicadas a la contabilidad, ¿no? Era gente que pues no le interesaba. O sea, lo que realmente estaba caliente, lo que realmente quería la gente eran equity. Y antes de Salomon Brothers, pues nadie le ponía atención al mercado de bonos. Llega Salomon Brothers y el mercado de bonos empieza a, pues sí, a hacerse bastante visible. Y dentro de esta ola de gente, pues justamente estaba John Meriwether, que tenía este lema, ¿no? En donde justamente el cuate decía que hay que, ¿cómo se dice? Ride your losses, ¿no? Como cabalga tus pérdidas hasta que se conviertan en ganancias. ¿No? Que tiene cierta lógica, ¿no? O sea, tiene cierta lógica. El problema es que, pues muchas veces mientras vas cabalgando, pues hay un abismo enfrente. Entonces, pues tienes que dejar de cabalgar, ¿no?
A ver, pero, o sea, tiene cierta lógica para el tipo de operaciones que él hacía, ¿no? O sea, que era en bonos, y que bueno, después él desarrolla pues todo un equipo, digamos, de pues sí, de quants, para estar haciendo
la mística operación de arbitraje, que pues básicamente, de forma muy simplista, pues el arbitraje es, si veían que el bono de 10 años tenía cierto rendimiento, y era el bono de 10 años más actual, o sea, me refiero a que había una emisión del mismo bono, pero pues 6 meses antes, entonces digamos teníamos un bono de 9 años y medio, los inversionistas institucionales preferían el último bono, entonces había un diferencial de spread sobre 2 bonos prácticamente iguales por liquidez, y pues lo que ellos hacían era apostar, o sea, el arbitraje consistía en apostar a que pues los precios de los bonos se iban a comportar o iban a converger a un precio muy similar, ¿no?
Exacto. Sí, que por el simple hecho de estar invirtiendo, o sea, de tener el bono más nuevo o más reciente, entonces pues, las personas solían pagar una prima. Entonces, podías tener un bono de 30 años y un bono de 29 años y 51 semanas, digamos, con una semana de diferencia. Y había la verdad es que en el largo plazo, pues esos iban a converger, pero en el mercado había un diferencial entre esos bonos, entonces, pues sí, buscabas el arbitraje entre esos dos, ¿no? Y además tenías que ser una época en donde los derivados iban haciendo, por lo menos, iban tomando mucho más relevancia en el mundo financiero, ¿no? Entonces, Meriwether sale de Salomon y decide poner un hedge fund. Y empieza a invitar gente. Dentro de la gente que invita está justamente Merton y Scholes, estos creadores. Creo que Black ya había muerto, ¿no? Ya ves que la fórmula para pricear opciones es Black and Scholes. Según yo, Black ya había muerto. Por eso tampoco le dan el Nobel en su momento, pero pues sí, tienes a Merton y a Scholes. Pues estos cuates son los primeros que se inventan una fórmula, funciona o no, no importa, pero se inventa una fórmula para pricear opciones, ¿no? Y entonces dicen, ok, si lo que estamos buscando es arbitraje y es ver el mispricing de los instrumentos, pues nuestra fórmula mágica que te dice cuánto debe valer el instrumento, pues te da una idea de si una opción está cara o está barata, y ya ahí empiezas a tomar, digamos que una posición, ¿no? Corta o larga, asumiendo que pues, el modelo te está diciendo hacia dónde va el precio de la opción, ¿no? Entonces,
que las opciones son estos instrumentos místicos, casi de magia negra de Wall Street, donde pues son poco entendidos, porque sí son algo complejos, porque no estamos comprando. Por ejemplo, no estamos comprando América Móvil o no estamos comprando Walmart. O sea, una opción y un derivado, estamos comprando el derecho de comprar en el futuro la acción de Walmart o América Móvil o lo que sea en unos meses a determinado precio. Entonces, estos cuates pues resolvieron con su fórmula pues cómo darle un precio correcto, entre comillas, a este tipo de instrumentos, ¿no? Que yo no sabía, Luis, pero realmente Merton y Scholes no colaboraron directamente, o sea, esto te lo narra en el libro, o sea, Fisher Black y Myron Scholes publican su trabajo y después Merton pues hace observaciones, hace ajustes de forma independiente, complementa el trabajo y pues afina lo que habían hecho Fisher Black y Myron Scholes, ¿no? Y por eso les dan el Nobel a los dos. Me parece que los dos daban clases en el MIT, ¿no? O MIT Harvard.
Una cosa así. Creo que en algún momento, cuando estaba más caliente el tema del long term, se dedicaron 100% al hedge fund. Pero sí, eran, digamos que personalidades muy, pues muy, de muy alto nivel en el mundo académico y después en el mundo financiero, ¿no? Pero bueno, como decías, ¿no? O sea, su fórmula tenía un tema, ¿no? Tenía el tema de que asumía normalidad, ¿no? O sea, y todos los que conocen la fórmula de Black and Scholes pueden ver que en la fórmula general hay dos, hay literal en la fórmula hay dos normalotas ahí en a mitad de la fórmula, ¿no? En donde el problema no es calcular la fórmula, luego el problema es calcular lo que le metes a la normal, ¿no? El famoso D1, D2, que ahí es donde está la complicación, pero en el corazón de la fórmula está este supuesto de normalidad en los rendimientos, ¿no? Que pues ya lo hemos comentado, pero si quieren ahorita lo profundizamos, de que pues, los rendimientos están muy lejos de ser normales en el mercado, ¿no?
Sí, que esto es lo, o sea, tú lo has comentado últimamente, o sea, que lo que ellos asumían era, pues, que el mundo se iba a comportar como un juego de azar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos un par de dados, pues el promedio en los tiros de estos dados va a ser 7, pues sabemos que el resultado de tirar los dados pues va a estar entre 2, porque pues no, o sea, nos puede salir doble 1, va a estar entre 2 y 12, ¿no? Entonces, pues de 7 pues van a tener una desviación, digamos, de 5. Y ellos asumían que así se iba a comportar el mundo y así se iba a comportar la realidad, como un juego de azar donde conocemos todos los resultados posibles. Porque cuando estamos tirando dados o en un juego de azar, pues obviamente conocemos todos los resultados posibles, ¿no? Entonces, pues sí, si estamos apostando en el casino a que salga un 7, pues tenemos un riesgo de que el resultado pues va a poder estar desviado 5 puntos. Y ojo, o sea, tenemos riesgo, pero se conocen todos los resultados posibles de ese tiro de dados. Y en el mundo real, o sea, algo, esto sí, pues la verdad es que impresiona, pues en el mundo real pues no vemos este comportamiento, ¿no?
Sí, exacto. O sea, exacto, cuando tiras un dado sabes que, bueno, usando tu ejemplo, cuando tiras dos dados sabemos que no te va a salir un 13, ¿no? O sea, ni un 14, ni un 1000, ¿no? Está acotado a 12, ¿no? Entonces sí, o sea, aprendemos justo lo que decíamos hace algunas semanas, ¿no? Aprendemos probabilidad jugando, ¿no? Y está bien, ¿no? Es la forma en la que el ser humano aprende, ¿no? Jugando. Pero pues los modelos en el mundo real o el mundo real pues se comportan muy lejos de los jueguitos que nos enseñan en la prepa y en la universidad, de tirar una moneda o tirar un dado, ¿no? Entonces, y es la misma historia con la normal, ¿no? Generalmente la normal la utilizamos para pues, modelar casi todo. El problema con la normal es que la volatilidad al interior de la distribución normal es bien, bien, bien acotada, ¿no? O sea, pues prácticamente si te desvías más o menos 3 desviaciones estándar del promedio, pues ahí ya te cayeron el 98% de las observaciones, ¿no? Y si te desvías 5 desviaciones estándar, pues ya ahí ya tienes el 99.9999% de las observaciones. Cualquier cosa fuera de ese 5% de desviación estándar no va a pasar, por lo menos no en un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, el problema con estos cuates es que pues, justamente asumían esa normalidad dentro del modelo y ya sabemos que pues, hemos vivido en el mercado financiero observaciones de más o menos muchas sigmas, ¿no? Por ejemplo, octubre de 1989... 87. Siempre se me olvida esa fecha, no sé por qué. o las caídas que vimos en el COVID. O sea, esas son no, eventos pues, de.
Simplemente los movimientos que hemos visto en los últimos 6 meses. O sea, donde hemos tenido varios días de más 5%, menos 5%. O sea, son movimientos muy fuera de lo normal, ¿no? Del mercado.
Exacto, 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 exacto. Entonces, pues estos cuates que estaban usando estas hipótesis, pues asumían todo esto y pues bueno, ¿no? En el momento en que vino un problema, que ahorita vamos a platicar cuál fue el problema, pues empezaron a tronar, ¿no? Como ejotes. En el punto es que empezaron en el 94 como con 1.5 billones de dólares, ¿no? Creo que ellos estaban estimando levantar entre 3 o 4 billones, no levantaron lo que querían, levantaron 1.5, pero aún así empezaron. Sin embargo, para 2 años después, ¿no? Habían estado dando rendimientos interesantes, 2 años después ya tenían cerca de 140 billones de dólares, por mucho el hedge fund más grande en la historia. Ojo, no es lo mismo tener 140 billones de activos que tener capital, ¿no? Acuérdense que estos fondos tenían que estar súper, súper apalancados, porque el apalancamiento, lo que más bien, por el tipo de estrategia que tenían, que era una estrategia de arbitraje, pues generalmente el diferencial de arbitraje es muy pequeño, ¿no? Si lo hicieras sin apalancamiento, la verdad es que los rendimientos que te dan, estaríamos hablando de rendimientos muy, muy pequeños. Entonces, para explotar estos rendimientos pequeños, lo que haces es te apalancas, ¿no? Y si ibas a ganar, no sé, 5 basis, si te apalancas 50 veces, pues entonces eso lo tienes que multiplicar por 50 y ya te da el rendimiento, te da un rendimiento muchísimo más atractivo. Obviamente te funciona para los dos lados, ¿no? Cuando ganas, pues multiplicas por 50, cuando pierdas, multiplicas también por 50, pero con un signo negativo. Es decir, tu pérdida es 50% más grande de lo que pudo haber sido si no estabas apalancado, ¿no? Entonces, el punto es que estos cuates tenían 140 billones de dólares, o 140 mil millones de dólares, pero estaban apalancados 31, ¿no? Entonces, en realidad, su capital era pues 30 veces menos que esos 140 billones, ¿no? 140 entre 30, no sé cuánto sea, deben ser alrededor de 5 billones, 4.5 billones, más o menos, ¿no? Sí. Entonces,
ahora, ellos se apalancaban porque, pues, estaban respaldados por sus modelos de arbitraje. O sea que realmente estos premios Nobel, estos genios, Merton y Scholes, no habían hecho los modelos per se que utilizaba Long Term Capital Management, pero sobre su teoría, sobre sus assumptions, era lo que estaba basado completamente en la forma de funcionar de Long Term Capital. Pero básicamente se apalancaban tanto, o sea, algo que ahorita... en retrospectiva, pues vemos que era una estupidez y que era súper riesgoso, pero ellos se apalancaban tanto porque no veían tanto riesgo, o sea, veían el riesgo muy controlado, porque ellos pensaban que pues, todos los resultados eran predecibles, como tirar dados, y ellos creían que era, bueno, realmente sí era menos riesgoso. Porque ellos no apostaban en la dirección del mercado, que esto lo pueden retomar del episodio de Hedge Funds. Ellos lo que hacían era apostaban sobre el diferencial de ciertos instrumentos como bonos. Entonces, pues si los bonos suben o bajan de precio, pues tiene determinado riesgo, pero la diferencia, el spread entre bonos, pues ese es más estable en el tiempo. Entonces ese creo que ellos calcularon que era 25 veces menos riesgoso que comprar un bono en directo. Entonces, esta es una de las razones por las que ellos decían, apostar sobre el diferencial en los bonos es menos riesgoso, pues me puedo apalancar 25 veces. Que bueno, el libro trae un ejemplo muy bueno sobre esto, sobre... A ver si lo recuerdo bien. El libro menciona que pues una cosa es que el precio de tu casa colapse, ¿no? Que pues por mercado pues el precio de tu casa baje mucho de precio, pero obviamente pues si el precio de tu casa está bajando de precio, pues seguramente el de tu vecino y el de tus departamentos vecinos pues también va a estar bajando de precio. Entonces ellos apostaban, digamos, bajo este ejemplo, que pues, los departamentos de una torre que está bajando de precio, pues deberían de valer lo mismo. Y en el tiempo, de repente, se presentaban ciertas ineficiencias, por decirlo de una manera simple y tomando cosas de la historia.
Exacto. Que bueno, digo, a ver, porque no lo habíamos mencionado, pero el libro que mencionas justamente es en el que estamos basando el capítulo, que se llama When Genius Failed, ¿no? Cuando los genios fracasaron, de Roger Lowenstein, ¿no? Si tienen la oportunidad de comprarlo, este es justo lo que dice, es un libro acerca de cómo, de, más bien de la subida y la caída del Long Term Capital Management. No, pero bueno, a ver, todas estas oportunidades de arbitraje, pues, son pequeñas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, no puedes simplemente meterle toda la lana del mundo y estar explotando ad infinitum estos arbitrajes, ¿no? Estas oportunidades de arbitrajes, ¿no? Entonces, ahora sí que conforme fue avanzando Long Term Capital Management, que fue de los primeros que realmente se metieron a aprovechar estas oportunidades de arbitraje, pues obviamente la gente empezó a ver que era exitoso, empezó a ver que el modelo funcionaba y, pues, como sucede, empezó a haber más competencia y empezó a haber más, más competencia en hedge fund y gente que estaba haciendo arbitraje. Esto, pues, obviamente vino a, conforme Long Term Capital Management iba aumentando su capital, pues empezó a reducir sus capacidades y sus oportunidades en el mercado, ¿no? Entonces, si antes era relativamente sencillo encontrar oportunidades de arbitraje, ahorita con más participantes y con más lana que desplegar, pues ya no tanto, ¿no? Entonces tuvieron que empezar a voltear a ver otras cosas, ¿no? Antes, como decías, ¿no? Solamente se enfocaban en el mercado americano, ¿no? Y veían el treasury on the run y el treasury off the run, el que acababa de ser, el que ya no era tan popular, digamos, o no era el más líquido, y entonces buscaban ahí hacer arbitraje, pues era un mercado conocido. Empezaron a voltear a ver, dado que ya faltaban oportunidades y tenían un chorro de lana que desplegar, se empezaron a voltear a ver otros mercados, ¿no? Mercados emergentes, mercados que no tienen las características que puede llegar a tener el mercado estadounidense, ¿no? El mercado estadounidense es, pues, uno de los más profundos del mundo, y para que el arbitraje funcione, pues, tiene que haber liquidez, ¿no? Si no hay liquidez en un mercado, el arbitraje no funciona. ¿Por qué? Porque tienes que tener la capacidad de entrar y de salir del trade sin mayor problema, ¿no? Es decir, en el momento en que se te cierra la ventana de oportunidad, tienes que tener la capacidad de salirte del trade, porque si no, el trade se te voltea y en lugar de estar generando utilidades, pues empiezas a generar pérdidas, ¿no? Entonces, si no tienes esa liquidez, tienes un problema. Y el problema con los mercados emergentes, que es donde estos cuates se empezaron a meter, donde definitivamente había bastantes oportunidades, porque no eran mercados tan muy lejos de ser perfectos, pero también tenían mucho menos liquidez, era justamente eso, ¿no? Que no tenías la liquidez para entrar y salir del mercado sin generar disrupciones, ¿no? Entonces, ahora sí que su éxito fue a la vez, fue también lo que los hizo fracasar, ¿no? Gente que empezaba a ver que el modelo funcionaba, empezaba a aumentar la competencia, ellos empezaron a jalar lana. Entonces, mayor competencia y más lana que desplegar, pues tuvieron que voltear a ver otros mercados. Y esos otros mercados, pues, la verdad es que eran muy ineficientes. Y cuando vino un problema, y ahorita vamos a platicar cuál fue el problema, pues se quedaron, o sea, el mercado se secó, ¿no? No hubo liquidez para salirse de los trades y empezaron a perder, pues, prácticamente la camisa, ¿no?
Sí, ahora ellos, o sea, tenían una forma muy particular de manejarse. O sea, realmente pudieron levantar, o sea, primero los 1.500 millones iniciales, y después levantaron más dinero, pero todo lo hicieron, digamos, casi bajo un acto de fe, porque cuando Meriwether y su equipo estaban en Solomon, o sea, muy poca gente entendía lo que estaban haciendo. Cuando forman Long Term Capital Management, algo que caracterizaba a Meriwether es que era muy muy reservado con la información acerca de sus trades. O sea, les estoy hablando que iba con inversionistas institucionales y casi a nadie le decía realmente en qué estaba invirtiendo o qué estaban haciendo. Se los mareaban con muchas fórmulas, con volatilidades históricas, etcétera, etcétera. O sea, cosas que los inversionistas realmente no entendían. Pero como tenían gente muy muy inteligente, como Merton y Scholes, tenían, pues, un equipo académico bastante fuerte, y como Meriwether en Solomon y su equipo habían sido responsables de generar pues prácticamente más de casi el del 30 al 40% de las utilidades de Salomon en los años que estuvieron, ¿no, Luis?
Sí, justo qué bueno que mencionas eso, porque sí, no me acuerdo si era Merton o Scholes, porque uno de ellos era así como súper reservado y era muy malo hablando en público, y el otro era así como super speaker. Entonces, lo que hacía Merriweather era justamente, no hablaba de los trades que veía, pero llevaba creo que era
Scholes.
Scholes.
Según yo, Scholes era el más extrovertido.
Ok, entonces llevaba a Scholes a los pitch de ventas y Scholes se paraba y hablaba de su modelo y de cómo la volatilidad funcionaba y de cómo no. Entonces, o sea, como que daba una clase de Harvard académico a los clientes, y los clientes se quedaban, no, pues este cuate es picudo, es muy chingón. Pero pues al final del día no hablaban de qué es en lo que están invirtiendo. Y un poco esta se creciera justamente para que no le robaran las oportunidades de arbitraje, ¿no? Sin embargo, pues sí, como dices, pues era un salto de fe, ¿no? Tenías pues gente que sabía hacer desde hace tiempo temas de arbitraje, y además tenías gente muy inteligente, con modelos muy complicados, llevando a cabo la inversión, ¿no?
Ahora, menciono esto porque ellos en sus cartas a los inversionistas, o sea, Merriweather cuando se comunicaba con los inversionistas, citaba las probabilidades de que el fondo perdiera, ¿no? De que el fondo perdiera en un mes o en un trimestre. Y ellos decían, pues básicamente, que la probabilidad de que el fondo perdiera, creo que 10% o más de su capital en un mes, era algo que en 100 años de observación, pues solo iba a ocurrir 12 años. Y que perdieran el 20%, pues lo mencionaban en una frecuencia también mucho menor, y pérdidas más grandes ni siquiera se las planteaban. O sea, esto obviamente lo planteaban con fórmulas basadas en el famoso Value at Risk, el famoso VAR, para los que conocen el término en finanzas. Menciono esto porque realmente ellos, o sea, estaban tan confiados en sus modelos y tan confiados en que podían... la volatilidad histórica les iba a ayudar a predecir la volatilidad futura, que ellos no consideraban posible tener pérdidas mayores al 20%. Obviamente, pues esto se les voltea, le sale pues todo al revés de lo que decían, y pues el fondo colapsa pues prácticamente en una semana, ¿no, Luis?
Pero si te fijas, ese cálculo seguramente lo hacen pues asumiendo normalidad, ¿no? Y sí.
Exacto.
O sea, sí, como la normalidad o como la normal no te permite ver eventos raros o eventos de colas pesadas, pues sí, era obvio que nunca iban a tener un rendimiento tan negativo. ¿Por qué? Porque pues el mundo, según ellos, se distribuía normal y por lo tanto pues no había variabilidad como variabilidades tan agresivas como las que realmente hay en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, era una especie de espiral en donde las malas hipótesis hicieron que tomaras malas decisiones y además te sintieras confiado de que esas decisiones que estabas tomando eran buenas, cuando en realidad, el azar pues era muchísimo más, ¿cómo se dice? Muchísimo más salvaje del que te estabas planteando, ¿no?
Exacto. Entonces, ellos tuvieron el azar a favor, o sea, de que cuando empiezan el fondo en 1994, hasta que sucede el evento por el que colapsan en semanas, pues habían tenido, pues sí, habían tenido mercados normales, ¿no? O habían tenido mercados dentro de las suposiciones de sus modelos. O sea, realmente tenían rendimientos impresionantes. El primer año pagaron 21% neto de comisiones a los inversionistas, el segundo año 43%, el tercer año 41%, y después colapsan, ¿no? Que ahorita vamos a ver por qué colapsa.
Y justo la ironía, o sea, ya acercándonos a esos momentos, justo la ironía, en el 97, ¿no? Prácticamente, a ver, los Nobels los anuncian generalmente en octubre, los dan el 10 de diciembre, y me acuerdo perfecto la fecha porque es el día de mi cumpleaños, ¿no? Los 10 de diciembre dan los Nobels. Entonces, y pasaron prácticamente 6 meses entre que reciben el Nobel y que el fondo empieza a colapsar, lo cual lo vuelve completamente irónico, ¿no? Ellos reciben el Nobel en diciembre de 1997 y el fondo empieza a colapsar por ahí de junio del 98, ¿no? Obviamente, y el libro trae una anécdota de Scholz, ¿no? Que estaba, o sea, cuando recibe el Nobel, ese día tuvo que dar clases en Harvard, y pues recibe una ovación de sus estudiantes como de 3 minutos, ¿no? Todos parados, aplaudiéndolo. Y después de la ovación, el cuate dice que es una percepción, más bien que es una percepción equivocada creer que se puede eliminar el riesgo simplemente con el hecho de medirlo, ¿no? Entonces, o sea, tampoco estaban tan ciegos a lo que tenían enfrente, ¿no? Ellos sabían que estaban midiendo el riesgo, pero estaban también conscientes de que no lo podían eliminar y aún así se aventaron a tener un fondo apalancado 50-51, ¿no? Entonces, pero bueno, llega el 98, ¿no? Y un poco lo que decíamos hace ratito, empiezan a tener problemas colocando el capital, ¿no? Ya no había oportunidades en Estados Unidos, ya tenían un chorro de capital, digo, el éxito de su fondo pues vino con mucha más gente queriendo entrar, y entonces empiezan a salirse un poco de lo que estaban acostumbrados a hacer, y una de esas cosas es que empezaron a pues apostar a la volatilidad en general, ¿no? Acuérdense que el modelo de Black and Scholes pues tiene un componente de volatilidad, este componente asume cierta volatilidad constante, ¿no? Entonces te puedes ir largo, te puedes ir corto la volatilidad, yéndote largo o corto las distintas opciones, ¿no? Porque al final del día, si crees que, igual y aquí digo una tontería, porque tampoco las opciones no son mi fuerte, pero si te vas largo un call, cuando aumenta la volatilidad, en el mercado, el precio de las opciones tiende a subir, ¿no? A mayor volatilidad, mayor precio de las opciones. Entonces, si crees que la volatilidad va a aumentar, entonces pues te vas largo una opción. Si crees que la volatilidad va a disminuir, entonces empiezas a o escribes una opción, ¿no? Provees el safety, sí,
tú,
¿no?
Tú vendes la opción y tú colectas la prima.
Exacto. Entonces, es una forma de jugar de tener un view sobre la volatilidad de las acciones utilizando opciones, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a jugar a ese tipo de cosas y pues empieza un problema, ¿no? La Fed empieza a subir tasas en el 97 y pues empieza a haber problemas en mercados emergentes, ¿no? Por ejemplo, empieza a haber broncas en distintos, bueno, es lo que se conoce como la crisis asiática, ¿no? Varios países menores de Asia empiezan a tronar. Sin embargo, pues el IMF los empieza a rescatar, ¿no? Empieza a dar préstamos, un poco lo que había hecho ya con México en el 94, empieza a generar préstamos para que los países emergentes, pues eran chiquitos, pudiesen solventar y no cayeran en default. Sin embargo, llega Rusia, ¿no? Llega Rusia y pues, entra en moratoria. Sin embargo, Rusia ya era bastante más pesado, ¿no? En aquel entonces Rusia sí representaba un chunk bastante más grande de deuda y de capital de lo que representa hoy, ¿no? Si hoy Rusia defaultea, pues probablemente no genere tantas disrupciones como en el 97, 98, pero en aquel entonces sí. Entonces, en ese momento el IMF dice, ok, ya no puedo seguir rescatando y deja que Rusia truene, ¿no? Y entonces, pues se viene una ola de pánico pues, en prácticamente todas las bolsas del mundo. Justo lo que sucede es que se seca la liquidez, ellos estaban largo, no, ellos estaban cortos volatilidad, porque ellos decían, La volatilidad tiende a estar estable, la volatilidad va en aumento, eventualmente va a tener que regresar a su nivel normal, ¿no? Esta idea de regreso a la media, y entonces vámonos cortos volatilidad, ¿no? Entonces estaban cortos volatilidad, el problema es que la volatilidad seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo, y cuando ellos decían ya no puede subir más, porque nuestros modelos dicen que ya no puede seguir más.
Que ya
más.
No puede subir más.
Exacto, entonces se iban todavía más cortos en volatilidad, y ¿qué creen? La volatilidad seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo. Entonces, pues tienes un problema, ¿no? Y es aquí donde regreso a la frase, no a la frase inicial, pero sí a la frase o al lema que creía Meriwether, ¿no? Que es, aguanta tus pérdidas hasta que se conviertan en ganancias. El problema es que pues ya no tenían capital, ¿no? O sea, ya se estaban...
Oye, pensándolo, o sea, entonces Meriwether era Evil Peter Lynch, ¿sí, no?
Meriwether, o sea, fue el primer.
Peter Lynch nos decía, corta tus perdedores y deja correr tus ganadores.
Sí. No, más bien, Meriwether fue el primer manos de diamante de la historia, güey. Aquí se holdea hasta cero.
Híjole, hasta cero. No. Ahora, realmente, fue tan catastrófica y tan repentina el colapso de long term, porque en tan solo unas semanas, o sea, ellos, acuérdense que estaban apalancados de 25 a 50 veces, creo que al final sí 50 veces. Entonces, realmente las bajas que sufrieron sus activos, o sea, pues estaban, digamos, entre comillas, dentro de lo normal, pero pues si estás apalancado 50 veces con una baja del 2% de sus activos, pues prácticamente perdieron todo su capital, ¿no?
Exacto.
Porque 2 por 50, pues nos da 100.
Exacto. No, entonces sí, o sea, su capital se dilapidó en semanas, ¿no? Entonces, el problema... O sea, al final del día, si te fijas, no era muy, o sea, no era mucha lana, no eran, o sea, al final del día tenían de capital como 5 o 10 billones de dólares, ¿no? O sea, realmente no era para hacer que fuera sistémico. El problema es que tenían abiertos contratos con prácticamente todas las contrapartes del mercado, ¿no? Entonces, y además, como no eran visibles, pues sí tenías que le debías a pues, las 14 o 15 instituciones más importantes de Estados Unidos por todos lados, ¿no? Estaban metidos en los libros de prácticamente todas las instituciones. Entonces, defaultear los derivados que tenían contratados era defaultearle a Goldman, era defaultearle a Bear Stearns, era defaultearle a Citi, era defaultearle a Merrill, era defaultearle a todo mundo, ¿no? Entonces, pues eso lo volvió un problema sistémico. Entonces, en el momento en que empezó a defaultear, la Fed se preocupa y dice, oye, esto viene con problemas, ¿no? Entonces, lo que hace es junta a todas las contrapartes y las empieza a intentar convencer, ¿no? Fue bastante tardado, porque obviamente nadie quería poner lana y nadie quería decir cuánto tenía de exposición al long term, ¿no?
Sí, porque lo que quería la Fed no era salvar a long term capital, o sea, no era hacer un bailout. Lo que la Fed quería hacer al juntar a todos los banqueros era hacer un bail-in. Que pues bueno, o sea, un bailout es que lo que pasó en 2008, pues se salvan a las instituciones financieras con dinero público de los contribuyentes, que pues esto es muy criticado, causa riesgo moral, está súper mal, las ganancias son privadas, las pérdidas son públicas. Entonces la Fed, o sea, justo para no caer en esto, lo que propone es que las mismas instituciones que le habían dado muchísimo crédito, con las que habían cerrado derivados, pues que ellos mismos pusieran lana para pues no causar una quiebra desordenada.
Exacto. Y obviamente pues se resisten al inicio, ¿no? En paralelo, Meriwether, justo con lo que comentabas al inicio, empieza a buscar otras soluciones. Se acerca a Soros, ¿no? Y dice Soros, güey, ahora sí que... métele capital, ¿no? Soros dice, no, mi view es diferente al tuyo, no le voy a poner nada. Se acerca a Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett también se hace el rogar, y creo que no les terminan prestando gran cosa. Y entonces ya cuando ven que no pueden resolver la situación, entonces es cuando empiezan a presionar a los bancos, ¿no? Y de hecho, leyendo el libro, hay varios nombres de aquellas personas que estuvieron en su momento negociando el rescate, ¿no? Y uno de ellos es Jamie Dimon, ¿no? El ahora CEO de
JP Morgan.
De JP Morgan, él con otra cachucha. Ahorita no me acuerdo en qué banco estaba, a ver si lo encuentro por aquí, pero él con otra cachucha, no me acuerdo si estaba en Solomon o si estaba en Bear Stearns, no me acuerdo. El punto es que él es uno de los que negocia el rescate desde su banco. Y bueno, el punto es que después de un estira y afloje, después de prácticamente estar a punto de defaultear, pues todo mundo decide, o sea, los bancos deciden poner dinero de sus bolsas para recapitalizar Long Term Capital Management, ¿no? Lo que hacen es, le vuelven a poner capital fresco, ¿no? Un poco bajo la idea de ride your losses until it turn into gains, ¿no? O sea, en decir, a ver, si estamos viviendo un momento de mercado muy complicado, si estos cuates tienen el suficiente lana, pues van a hacer que el dinero regrese. Entonces, lo que hacen es ponen lana de su bolsillo para recapitalizar y darle aire fresco a long term, ¿no? Curioso es que pues prácticamente el primer rescate que ponen, long term lo pierde como en 2 semanas, ¿no? O sea, estaba pues pasando sangre, ¿no? Es como al enfermo o al herido que está perdiendo sangre y literal le metes 2 o 3 unidades de sangre para que literal las tire, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha cerrado la herida, ¿no?
Sí, como tiene la herida, pues le mete sangre para que no se muera, pero pues para que tenga sangre que perder en vez de morirse, ¿no?
Exacto. Entonces, pues sí, a ver, algo importante es que no se puso nada de dinero público, no todo fue dinero privado, y la mayoría se pierde, ¿no? Sin embargo, no truena, y eso ayuda a que el tema no se vuelva sistémico, ¿no?
No se vuelva sistémico como pues sí, lo que pasó en la crisis financiera de 2008, que bueno, pues ahí finalmente sí se tuvo que poner dinero público porque pues sí, la situación era mucho, mucho, mucho más grande.
Es curioso además que en el momento en que los bancos se vuelven dueños, ¿no? Al poner el capital, temas de los bancos es que, a ver, yo quiero tener mucho más control de lo que pase dentro, quiero saber los trades que están haciendo, o sea, nada de secrecías, quiero saber qué es, o sea, en qué estoy poniendo mi lana. Pues obviamente al principio dicen, no, pues, o sea, no queremos, pero pues, ya te tenían más o menos con las manos atadas a la espalda, pues entonces tienes que empezar a soltar los trades que estabas haciendo, las posiciones que tenías. Y hubo varios bancos, no voy a decir sus nombres, Goldman Sachs, que que justamente se aprovecharon de eso y empezaron a tomar las posiciones contrarias para seguir, o sea, a pesar de que ya tenían skin in the game, pues para seguir sangrándolos, ¿no? Y eso pues obviamente dificultó un poco el repunte o el rescate de long term, ¿no? Pero sí, pues prácticamente despidieron a casi todos. Creo que Meriwether sí se queda, pero se queda 5 años con las manos atadas sin poder hacer prácticamente nada. Intentando, pues obviamente, cerrar posiciones. Tardó como 3 o 4 años en cerrar posiciones, regresar el capital a los bancos y pues al final del día pues termina long term cerrando. Una vez que termina de cerrar todas sus posiciones, ¿no?
Habiendo perdiendo el dinero de no, los inversionistas, ¿no?
Creo que, o sea, a ver, le meten lana los inversionistas, le mete mucho inversionista privado, le metió lana así en el pico, o sea, los que metieron lana en el pico, esos cuates sí terminaron perdiendo dinero. No, los bancos que metieron lana pues prácticamente en el suelo, Esos sí recuperaron su dinero, y los inversionistas originales, creo que también entre las utilidades que hicieron al inicio, más la recuperación, eso, creo que también terminaron ganando lana, ¿no? Creo que los únicos que logran, o más bien los únicos que pierden lana, son los que entraron así en diciembre del 97, ¿no? Un levantamiento de capital de diciembre, enero del 97, del 98. Ahí, esos cuates creo que sí terminaron perdiendo lana. Fuera de eso, la neta es que todos salieron tablas o con utilidades, ¿no?
Ahora, me llama la atención que, pues, lo que hemos platicado, ¿no? O sea, la gente realmente aprende de sus errores, aprende de sus experiencias pasadas, porque cheque lo que dijo Merton después de que sucede todo esto. En un estricto sentido, no había ningún riesgo si el mundo se hubiera comportado como se había comportado en el pasado. O
sea. Pues es esta idea de racionalidad, ¿no? A ver, si todos somos racionales, no hay bronca. Pues la bronca es que nadie es racional, güey, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, sí, obviamente, ¿no? Entonces, sí, 14 bancos le metieron lana y justamente estaba viendo un dato interesante. Creo que Jamie Dimon estaba en Smith Barney, creo. No, la verdad es que no me acuerdo. Y una de las razones por las que la Fed tampoco rescató o tampoco se animó a meterle dinero público es que era un hedge fund. No, y un hedge fund no es una institución financiera regulada en Estados Unidos, ¿no? Generalmente son offshore y nada tiene que ver con el sistema financiero de Estados Unidos, por lo menos sí, no sí. Desde el punto de vista legal, ¿no?
Entonces, no, y los también que se benefician, o sea, son un puñado de inversionistas privados, ¿no? O sea, de hecho, cuando sucede todo, pues, o sea, long term era desconocido para el 99% de la población de Estados Unidos, ¿no? Digo, famoso. Ah, sí. Entre los financieros y entre los banqueros, pero sí, definitivamente iba a ser súper impopular darle lana pública a unos cerdos capitalistas que pues todo era un negocio privado, ¿no? No era como, digo, al menos los bancos que pues son parte del sistema financiero para que pues la gente tenga sus cuentas de ahorro, pueda hacer sus pagos, etcétera, etcétera.
Sí, el problema es que como todos estaban ligados a long term, pues te ibas a llevar a todo el sistema financiero entre las patas, ¿no? Y ahí sí el público inversión. O sea, si lo hubieras dejado quebrar, si la Fed no junta a estos 14 bancos y les tuerce la manita para que pongan capital, pues se hubieran terminado cayendo, pues a ver, no necesariamente todos, pero sí al menos la mitad de los bancos, y eso ya te genera disrupciones en el sistema financiero que pues, termina golpeando al solo así que al ciudadano promedio, ¿no? Que no va a saber ni de dónde viene el golpe, ¿no?
Sí. Otra disonancia que me llamó mucho la atención es que, o sea, tanto Scholz y Merton eran fieles creyentes en la eficiencia de los mercados. O sea, que si tú crees que el mercado es eficiente, pues significa que el precio de los activos es correcto todo el tiempo, pero pues como que al mismo tiempo como que decían, bueno, el mercado es eficiente y pues básicamente nadie puede ganarle al mercado, vencer al mercado más que nosotros.
Exacto. Entonces, bueno, al final del día lo que los terminó matando fueron swaps, ¿no? Swaps que hicieron y justamente la volatilidad en acciones, ¿no? De los swaps perdieron cerca de 1.6 billions y de la volatilidad de acciones perdieron cerca de 1.3 billions y pues solamente estos dos trades terminaron por hacer que todo estallara, ¿no? Y justamente por la idea de que pues, tenían que buscar dónde desplegar recursos y pues la constante competencia, ¿no? Que fue lo que los terminó. Curioso que una vez que Meriwether cierra Long Term Capital Management, regresa capital, etcétera, etcétera, ya está, digamos que libre de todos sus pecados, dice, ok, long term tuvimos nuestros problemas, vamos a hacerlo, ahora sí vamos a hacerlo bien. y se avienta un pitch otra vez con, pues, para levantar capital. Y lo curioso es que levanta cerca de 250 millones de dólares, ¿no? Alrededor de 1999, ¿no? Es decir, ya que había cerrado long term, ya que habían pagado todas sus deudas, pues este cuate regresa a Wall Street y les dice, a ver, ya vi dónde nos equivocamos, vamos a hacerlo ahora sí y vamos a hacerlo bien, ¿no? Levanta 250 millones, ya el libro ya no te cuenta qué fue lo que pasa, después de esos, supongo que no fue muy exitoso, pero pero suena un poquito a Luna y Luna 2.0, ¿no?
Sí, sí, me llama la atención, o sea, el primer Manos de Diamante, luego el rebranding, Long Term Capital 2.0, venga y vuelva a perder todo su dinero otra vez. Y finalmente, o sea, pareciera que por un lado, pues evidentemente ellos no tenían, o sea, tenían una forma de manejar el riesgo, pero al parecer, o sea, lo que da la sensación en retrospectiva es que no tenían una forma de manejar la incertidumbre, ¿no? Entonces, pues en los mercados está el riesgo, que pues es la volatilidad, que pues sí se puede medir y todo, pero pues está la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Pues que de repente un señor montaosos llega e invade otro país y está a punto de causar hambrunas mundiales, etcétera, etcétera. Los precios de los energéticos suben más de lo que alguien pueda pensar. O sea, muchas pueden pasar muchísimas cosas. Pues llega un virus, una pandemia que no ha sucedido en 100 años. Pues todo esto es incertidumbre, ¿no? O sea, es algo que obviamente ningún modelo va a predecir. Y pues ellos estaban tan confiados con sus modelos que pues no tenían forma de lidiar con la incertidumbre, ¿no? Como lo dijo pues Kapoor, alguien que un quant que casi lo jalan al fondo, pues él se dio cuenta de que estaban cegados por el poder de los modelos.
No, y la idea de que, la idea un poco que deja ver Scholz, ¿no? En la cita de hace ratito. El simple hecho de medir el riesgo o de creer que puedes medir el riesgo te ciega un poco a la idea de que lo puedes controlar, ¿no? O sea, el simple hecho de decir, ok, yo lo estoy midiendo, históricamente lo he medido, o sea, el simple hecho de que lo estés midiendo te hace creer que, pues sí, que lo puedes, o sea, que puedes hacer algo en contra de eso, ¿no? Sin embargo, pues no es cierto, ¿no? O sea, de entrada tus mediciones son, tienen ciertos problemas, ¿no? Y uno de ellos es que asumen normalidad, etcétera, etcétera, ¿no? En el momento en que la aleatoriedad juega en tu contra o que se vuelve un poquito más violenta de lo que tus modelos dicen, pues aunque estés midiendo la volatilidad, vas a valer, ¿no? O sea, va a llegar un momento en el que pues, todo te va a tronar en la cara, ¿no? Entonces, pues esa falsa sensación de que tienes el control, creo que jugó un papel bien importante en la debacle de long-term capital management, ¿no?
Sí, 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 definitivo. No, y terminó siendo pues más que una inversión, pues terminó siendo un pago tipo aseguradora, ¿no? Donde pues estás colectando pagos constantes, estás colectando tus primas, estás muy contento cuando colectas tus primas, cuando recoges tus primas, pero pues cuando pasa un evento catastrófico, pues tienes que desembolsar muchísimo, ¿no? O sea, todo lo que ganaste y a lo mejor hasta más. Exacto. Pero bueno, o sea, realmente es una historia que vale mucho la pena conocer. Creo que Lowstein pues pone cosas bastante claras como esto que comentaba de riesgo, de incertidumbre, pues nos damos cuenta de cómo nos puede afectar el overconfidence. Y pues sí, ¿no? Realmente, pues las inversiones y las finanzas es un lugar donde tomar las decisiones correctas, pues no siempre va a dar los mejores resultados, y tomar decisiones incorrectas, como apalancarte 50 veces, pues sí, por periodos te puede dar resultados muy extraordinarios, pero pues al final pues fue una mala decisión, ¿no? O sea, al final tenían la semilla de su propia destrucción en sus cimientos, en su fundación, ¿no?
Exacto. Pues bueno, no sé si... A ver, creo que es un tema muy interesante, creo que es un tema del que puedes aprender muchísimo. Les recomendamos mucho ese libro, When Genius Failed, de Roger Lowenstein. Yo lo compré en Amazon. La verdad es que está cortito y está entretenido, entonces... Pues nada, no sé si tengas algo más, Walter.
No, nada tampoco. Una historia muy interesante y que sigue pasando, ¿no? Digo, no al nivel de riesgo sistémico, pero pues en 2020 tronó Archegos, y creo que este año también ya tronó alguien que se apalanca pues de forma bastante significativa, ¿no? Pero no sé si tú tengas el nombre, pero creo que hay otro que también ya tronó a la long term.
Sí, claro. Digo, a ver, como dices, ¿no? Sin ser sistémico, pero digo, algo que no ayudó al long term en aquel momento era que, pues, no, o sea, el mercado de derivados todavía no era lo suficientemente profundo, ¿no? Entonces, sí tenías un chorro de contrapartes con un chorro de exposición, ¿no? Hoy por hoy, pues, igual y puedes tener, o sea, si hoy existía un long term capital management, por lo menos de ese tamaño, pues, las instituciones financieras tienen muchísimo mejor su sistema de riesgos y su sistema de... pues sí, para compensar pérdidas que lo que existía en 1998, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no se vaya a repetir, pero sí necesitamos que sea como de una escala muchísimo más grande para que sea lo suficientemente sistémico, ¿no?
Pues sí.
Pues nada, pues nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.